Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 30 de diciembre. Investigan a alcaldesa por presunto agradecimiento al Mencho. En Cualcomán, Michoacán, el ayuntamiento llevó a cabo una ceremonia de agradecimiento a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por el envío de juguetes para Navidad. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República investiga si la alcaldesa Anabel Ávila Castrejón tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación.
Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigación, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Tiene que haber una investigación de la fiscalía.
La presidenta pide no hacer apología a los grupos del narcotráfico, ya que esto fomenta que los jóvenes se acerquen a las filas del crimen organizado como una oportunidad de vida.
Como si acercarse a un grupo delictivo representara una vida de lujos, de dinero, de... Y en realidad, quien se acerca a un grupo delictivo, pues tiene una perspectiva de muerte, no de vida.
Supuesta producción de fentanilo será desmentida con bases científicas. Con una crónica y fotografías del interior de una supuesta casa en Culiacán, Sinaloa, el medio estadounidense The New York Times quiso mostrar cómo presuntamente se produce fentanilo en laboratorios ilegales en Culiacán, en Sinaloa. Hoy la presidenta Sheinbaum criticó el reportaje y señaló que será desmentido científicamente.
Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes este tema del New York Times.
Rumbo a una reforma electoral, la presidenta Sheinbaum planteó discutir la forma en la que se eligen municipios y cabildos. Afirmó que vale la pena la revisión del tema, rechazó que en elecciones para ayuntamiento o gubernaturas pueda ser candidato una persona familiar del alcalde o gobernador en turno.
Se quedó ahí, no fue ni siquiera votada por las comisiones de la Cámara de Diputados, pero hay temas muy importantes de la reforma electoral que es importante que se discutan, y entre ellos este que planteas para la elección de municipios, que vale la pena discutirlo.
Gasolineras bajo la lupa. La presidenta de México detectó precios altos de gasolina en sus giras por el país y por ello instruyó a la Secretaría de Energía a que revise con empresarios del sector qué causa estos aumentos.
Entonces estamos trabajando conjuntamente con Secretaría de Energía, ella va a tener reuniones con los gasolineros y vamos a establecer mecanismos para que no tenga pues un aumento la gasolina.
Y es que afecta verdaderamente al bolsillo estos precios que de manera arbitraria algunas gasolineras pues incrementan. Hablaremos con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, con Iván Escalante, sobre qué harán para evitar este tipo de situaciones. Atención directa a nuestros adultos mayores. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que al día de hoy se han realizado 4.602.648 visitas en domicilio a adultos mayores y a personas con discapacidad. Esto como parte del censo Salud Casa por Casa.
Hemos visitado a 4,600,000 personas en su domicilio, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Y como saben, en próximos meses ya estarán los médicos y las enfermeras trabajando también casa por casa.
Herencia funesta. El nuevo fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, realizó fuertes críticas contra el gobierno estatal anterior al declarar que prevalece una herencia de fosas, de cuerpos y de violencias. Estamos buscando al fiscal, esperamos poder contactarnos con él para que nos amplíe esta información. Nos damos una breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, muchísimo que darle a conocer este último lunes del año.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Último lunes del año. Ya huele a año nuevo. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino oficial. Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona centro. Recordarle al auditorio, en estos momentos hay que seguir considerando cerrada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma, entre la zona de la Glorieta del Ángel de la Independencia y las inmediaciones de la Glorieta del Agua UVT, esto debido a una la colocación de logística para las festividades del día de mañana, por lo cual le sugerimos anticipe su salida o, claro, utilice la alternativa que nos brinda la avenida Chapultepec. Y viene cuanto a temas de habilidad, en la zona poniente, carga vehicular mantiene en estos momentos el anillo periférico procedente de la avenida Constituyentes hacia la zona de la avenida Ejército Nacional Mexicano. Nos recorremos a la zona sur. Excelente noticias, buen avance mantiene la avenida Gabriel Mancera a partir de la avenida Universidad hacia la zona del eje 5 sur. Por otra parte, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida División del Norte, entre la avenida Miguel Ángel de Quevedo y las inmediaciones de la avenida Municipio Libre. Así que es un momento de reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes vamos a temas de la conferencia mañanera, porque luego del video que se viralizó durante prácticamente todo el fin de semana, en el que habitantes y presuntas autoridades del gobierno de Cualcomán en Michoacán agradecen a Nemesio Ceguera, al Mencho y a hijos suyos, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación y al menos a dos de sus hijos por regalos y juguetes, la presidenta Sheinbaum, en primera instancia, ella aclaró que la foto de un periódico que muestra un militar que no corresponde a la fecha del video en donde se agradecería al Mencho, y confirmó que la autoridad investigará si existen vínculos de la alcaldesa Anabel Ávila con el crimen organizado.
Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigación, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Tiene que haber una investigación de la fiscalía y en todo caso si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez, la carpeta de investigación que sea. Entonces, se está haciendo la investigación, evidentemente condenamos estas lonas, no puede un grupo delictivo en un acto público, pues digo, hacerse apología de la violencia. Eso es lo que nosotros estamos en contra.
De igual manera, la presidenta de México pide no hacer apología a los grupos del narcotráfico, ya que esto fomenta que los jóvenes se acerquen a filas del crimen organizado como si esto, y que no es, fuera una oportunidad de vida.
Corresponde a todas y todos los mexicanos no hacer apología de los grupos delincuenciales. Hubo series en la televisión, en las plataformas, que hicieron apología, como si acercarse a un grupo delictivo representara una vida de lujos, de dinero, de... Y en realidad, quien se acerca a un grupo delictivo, pues tiene una perspectiva de muerte, no de vida. Y eso es lo que entre todos y todas debemos de seguir impulsando, valores distintos.
Una perspectiva de muerte, y así es, así sucede, y la apología a grupos del crimen organizado no abona nada al momento que se vive al país y a los esfuerzos por pacificarlo. Por cierto, el diario estadounidense The New York Times publicó el día de ayer un reportaje en el que dos periodistas ingresaron a una presunta cocina del cártel de Sinaloa en un inmueble en Culiacán, y ellos dicen haber documentado cómo se cocina fentanilo. Bueno, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, hoy criticó la información. Señaló que no es creíble y que será desmentida de manera científica.
El fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio, ¿cómo se llama? La Autoridad Regulatoria de Medicamentos, COFEPRIS, puede informar cuáles son los métodos de producción. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes este tema del New York Times con relación a la producción de droga en México.
Sobre el tema presupuestal y de seguridad, la presidenta Sheinbaum informó que tendrá reuniones con las y los alcaldes del país. Reuniones para revisar cómo conjugar los presupuestos locales y el federal y poder construir senderos seguros.
Así como lo hicimos en su momento en la Ciudad de México, nuestro objetivo, y es voluntario evidentemente a los presidentes y presidentas municipales, es que se vayan construyendo estos senderos seguros, estos caminos de paz que le queremos llamar. Que tengan pues una mejora urbana integral, que lleven mucho más iluminación y también murales urbanos dedicados a cada una de las características de cada municipio. Si logramos que entre todos podamos incorporar los recursos para poder mejorar en términos urbanos nuestro país, sea pequeño el municipio o sea grande, pues entonces vamos a tener también mejores condiciones de seguridad.
Mire usted, hoy en la conferencia mañanera, como cada lunes, el titular de la Profeco, Iván Escalante, presentó los precios de las gasolinas. Y sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que durante recorridos que ha venido haciendo a lo largo de la República, ya como presidenta, ha visitado todos los estados del país, pues ha visto precios de combustibles por arriba del promedio que se presenta cada semana e informó que instruyó a la Secretaría de Energía a sostener un encuentro con gasolineros para revisar esta situación.
El tema de los precios de la gasolina, la semana pasada le di instrucción a la Secretaría de Energía para que se sentara con todos los gasolineros, todos los que tienen estaciones de servicio, las distintas marcas, porque en este recorrido por el país que he estado haciendo, pues hay lugares donde la Magna está a 26 pesos, totalmente fuera de norma. En realidad no hay un precio máximo para la gasolina, no está establecido eso desde el 2013, con la reforma energética, desapareció el poner precios máximos. Pero no es posible que los precios en algunos lugares estén como están.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues informó que al día de hoy se han realizado 4.602.648 visitas en domicilio a personas mayores y personas con discapacidad. Esto forma parte del censo Salud Casa por Casa.
Hemos visitado a 4.600.000 personas en su domicilio, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Y como saben, en próximos meses ya estarán los médicos y las enfermeras trabajando también casa por casa. En el mes de enero vamos a dar la capacitación y todo lo referente a la parte operativa del trabajo de las médicas, los médicos, enfermeras, enfermeros, para que en el mes de febrero iniciemos las visitas ya con el personal de salud.
Adelantó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que a partir del segundo semestre del próximo año, del 2025, será cuando comiencen a operar farmacias instaladas al lado de todos los bancos del bienestar. Esto, pues claro, para que las personas adultas mayores puedan adquirir sus medicamentos en el mismo sitio en el que cobran sus pensiones.
El objetivo primero, pues, es tener todos los medicamentos en centros de salud y en hospitales, en el IMSS Bienestar, en el IMSS y en el ISSSTE. Y a partir más o menos de mediados del próximo año, estamos viendo los diseños, vamos a iniciar, va a ser poco a poco, la construcción de estas farmacias junto al Banco de Bienestar. ¿Qué medicamentos habrá en estas farmacias? Pues aquellos que son los más importantes para el control de enfermedades como diabetes, hipertensión, para las y los adultos mayores.
Bueno, ahí está parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera del día de hoy. En otro tema, el SAT, esto es importante, esta es información que le interesa. El SAT da prórroga para habilitar el buzón tributario e informa a los contribuyentes que tienen hasta cuándo, hasta el 31 de diciembre de 2025 del próximo año para habilitar el buzón. Muy importante porque incumplir con esta obligación fiscal después de ese plazo será motivo de infracción. Jenny Valencia, nos tienes el reporte. Voy contigo. Qué gusto, como siempre, saludarte. Muy buenas tardes.
gracias. Así es, y es que recordó Juan que desde 2020 habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto es un requisito obligatorio para todas las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Resaltó que el buzón tributario es un canal de comunicación cuyo objetivo es simplificar la notificación de actos administrativos y el envío de mensajes de interés de manera ágil y segura, y por tal motivo es que se da esta prórroga para habilitar el buzón tributario hasta el día 31 de diciembre de 2025. En caso, como tú señalas, de no hacerlo en este plazo, habrá un motivo de multa o infracción. Y aprovechar para informarte que el SAT también señaló a las personas morales que del 1 de enero al 31 de marzo del próximo año pueden presentar también su declaración anual 2024. Juan, es el reporte.
Pues ahí está, muy importante, una prórroga más de un tema en el que me parece que como contribuyentes pues tenemos que estar al día y no dejar, no procrastinar este tipo de trámites que debemos realizar para que todo funcione de manera mucho mejor, ¿no, Jenny?
Así es, y finalmente el propósito es simplificar, hacerlo más sencillo, tenerlo más a la mano, al alcance de los contribuyentes, y en algún momento que tenga que haber algún tipo de aclaración también se haga de manera directa, ya con algún documento sí, o antecedentes del trabajo ya hecho.
Ahí está. Jenny, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que el nuevo fiscal del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, él realizó fuertes críticas contra el gobierno estatal anterior al declarar que prevalece una herencia de fosas, de cuerpos, de violencia. Escuche.
Siempre decían que no pasaba nada, que todo estaba muy bien, y hoy lo que estamos encontrando, estas fosas, que encontramos cuerpos ya con un tiempo que llevan debajo de la tierra, nos dan muestra de que el problema sí existía, de que el pueblo no se equivoca. Cuando el pueblo decía, estamos inseguros, tenemos miedo, la estadística así lo dice, no estaban equivocados. Ahí están las pruebas que hoy estamos encontrando.
Importantísimo, cuando hay un problema, o varios, como es el caso de Chiapas, además agravados, que se reconozcan para entonces poder atenderlo. Chiapas, un estado sumido en la violencia desde hace décadas, en donde terribles problemas como el desplazamiento forzado, disputas religiosas, disputas de tierra, se ven hoy agravados por la presencia de grupos de la delincuencia organizada que se están disputando la plaza. Problemas muy, muy añejos, algunos disfrazados de religiosos o de tenencia de tierras cuando eran políticos, porque con esos pretextos el PRI desplazó a muchísima gente durante las décadas de los 60 y de los 70 de sus comunidades para evitar que personas que no iban a votar por este partido lo hicieran. Ellos se instalaron principalmente en zonas de la periferia de las grandes ciudades del estado de Chiapas, como Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal de las Casas, desatendidos, sin servicios, en el olvido durante muchísimo tiempo por parte de las autoridades. Hoy sus nietos, sus hijos, sus bisnietos incluso, forman parte de células de grupos de la delincuencia organizada, como los motonetos que se rentan ya no solo a grupos de la delincuencia, sino incluso a vecinos para resolver disputas, la que sean. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, te saludo con muchísimo gusto con esta declaración que hace el nuevo fiscal del estado de Chiapas. ¿Cómo ves, César? Qué gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Juan, como siempre un placer saludarte. Mira, me parece que él, hay que recordar que él acaba de tomar posesión como fiscal. Él ya había sido fiscal hace 4 años. Uh-huh. Y obviamente quien lo sustituye fue Olaf Gómez Hernández. Y me parece que la crítica es directamente a la gestión que hizo el fiscal, ¿no? Uh-huh. Por el trabajo que se estuvo realizando, en donde decían que no sucedía nada y que, bueno, pues por lo menos con esos trabajos de investigación en coordinación con la Sedena, con la Marina, con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues llegaron a la conclusión de que estas fosas que encontraron con 15 cuerpos pues obviamente no son recientes y que pues tiene que ver con el mal trabajo que hizo en su momento la Fiscalía del Estado.
Pero el fiscal ya tuvo un periodo, ¿no? Me dices, anteriormente fue fiscal del Estado y los problemas que hoy aquejan a Chiapas, si bien muchos son nuevos y se dan en la cotidianeidad, tienen su origen en la desatención, podríamos incluso decir hasta centenaria. O sea, lo que está sucediendo en Chiapas a grandes rasgos, él ya lo sabía, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay que recordar, Juan, como bien lo dices tú al inicio de la nota, hay muchos lugares donde se utilizan los usos y costumbres, y eso lamentablemente ha sido utilizado con fines políticos por algunos partidos, pues ¿para qué? Pues para tener siempre control territorial, ¿no? Y ellos hacen el sondeo en qué lugares es donde les conviene tener qué grupos de personas, ¿no? Hay que recordar el estallamiento social de 1994 con el EZLN y que siempre se ha capitalizado por grupos políticos en su momento por el, ¿no?, en donde ellos incluso buscaban desplazar en diferentes zonas en donde no serían ellos beneficiados con el voto popular, pues para simple y sencillamente seguir ejerciendo ese control, ¿no?
Así es, César Gutiérrez Priego, vamos a estar pendientes, siempre muy pendientes de lo que sucede en el estado de Chiapas, y bueno, se reconoce que hay una enorme cantidad de problemas de violencia, problemas de índole social, muchos relacionados precisamente con la violencia, y me parece que el nuevo gobernador tiene un diagnóstico muy claro de lo que sucede en su estado y esperamos resultados pronto, por supuesto, con la coordinación necesaria de las autoridades estatales con el Gabinete de Seguridad. Y en otro tema, César Gutiérrez Priego, pues ¿cómo viste el reportaje de The New York Times publicado el día de ayer en el que pues un par de reporteros se meten a un lo que dicen que era una cocina donde se cocinaba fentanilo en Culiacán, en Sinaloa, y bueno, hacen su reportaje, ahí ponen incluso algunas declaraciones de quienes presuntamente estaban cocinando, de que si llega el ejército, pues ellos salen corriendo, pero que ellos se tiraran al suelo, y pues poco creíble parece este reportaje por la forma en la que narran que estarían cocinando fentanilo. Tampoco creíble que así fue señalado por la presidenta de México hoy en la mañana. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre este, pues más que reportaje, este material publicado, esta información.
El fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio, ¿cómo se llama?, la Autoridad Regulatoria de Medicamentos, COFEPRIS, puede informar cuáles son los métodos de producción. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes este tema del New York Times con relación a la producción de droga en México.
Pues un texto firmado por Natalie Kitroev y por Paulina Villegas. ¿Tú cómo lo ves, César?
Mira, Juan, yo no solo es poco.
Otra vez se nos cortó la comunicación con César Gutiérrez Priego justo cuando nos decía que no lo ve probable este reportaje. Vamos a intentar restablecerla para que nos diga por qué no lo ves probable. César, ya estás de regreso.
Fíjate, Juan, nada más por decir algo normal, ¿no? Me parece que van a cocinar la droga más letal del mundo en una cocina, que es lo que estamos viendo, y me parece que el comparativo podría ser las fotografías del laboratorio que encuentran en Vancouver, para que veamos la diferencia que existe, ¿no? Yo no pongo en duda a lo mejor el que las periodistas crean que a ellas las llevaron y les enseñaron cómo se producía fentanilo, pero a lo mejor les vieron la cara, porque ellas no saben cuál es el proceso real. Es en primer punto. En segundo, me parece que hay muchas dudas, ¿no?, que me surgen inmediatamente. Hablan de que ellas tuvieron que utilizar todo un equipo para no inhalar, pero que los cocineros estaban utilizando cubrebocas quirúrgicos y algunos de tela, ¿no? Y cuando sabemos que una sola inhalación de ese producto podría hacer que la persona que lo esté cocinando pierda la vida. Pero me parece que hay muchas preguntas que son legítimas, mi querido Juan. Por ejemplo, ¿por qué se prestarían estos cocineros a ser grabados cuando en este momento existe una tensión tan grande entre los mismos grupos criminales y la autoridad? Me parece que tuvo que existir por lo menos una contraprestación, ofrecimiento de dinero o de algo. ¿O cuál fue el interés de ser grabados? Porque yo puedo entender que las autoridades y las personas que veamos el video y las fotografías no sepamos quiénes son quienes están cocinando, pero ¿estás de acuerdo que los líderes criminales sí saben quiénes están cocinando? Y eso sería darle mayor atención a un grupo en específico con la problemática que estamos viendo en Sinaloa. Por eso se me hace poco creíble que ellos se hayan prestado nada más así porque se les ocurrió, porque no tenían qué hacer para que fueran grabados en una cocina normal, cuando nosotros vemos la diferencia del laboratorio que encontraron en Vancouver o el que encontraron en Tijuana, pues me parece poco creíble y me parece muy cuestionable, honestamente.
Pues ahí está, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que posteriormente se presentarán elementos científicos para, pues, ahora sí que desmentir este artículo, ¿no? Ahí los debe...
Pero no solo eso, mi querido Juan. Uh-huh. Mira, no sé si has visto una serie que se llama Breaking Bad, para las personas que lo han visto. Sí, me parece que incluso ver la salsa de Tabasco que tienen ahí, que supuestamente es el ingrediente secreto que le da a la metanfetamina para que pueda darle el sabor exacto, me parece que fue muy cuestionable. Me parece que muy posiblemente le vieron la cara, ¿no?, de turistas a las reporteras, porque parece que la droga más letal del mundo, cuando hay que tener los mayores cuidados a nivel mundial, ¿no?, sobre este tipo de drogas, la puedes cocinar en cualquier lugar sin ningún problema e incluso utilizar cubrebocas de tela y no pasa nada. Me parece que las personas que conocen y saben, una sola inhalación de ese producto podría quitarles la vida. Imagínate, se necesitan 2 miligramos para una pequeña dosis, porque si te pasas te puede costar la vida. Y ellos están cocinando ahí, de acuerdo a lo que ella estaba hablando, cientos o un par de miles de tabletas, pues me parece poco creíble.
Bueno, pues ya estaremos esperando las pruebas científicas para acabar de desmentir este reportaje. Nos queda un minuto, César Gutiérrez Priego, pero también hay otro tema que trataron en este artículo, que dicen que ante la limitación por parte de China de la exportación legal de componentes químicos para cocinar el fentanilo en Culiacán, pues están combinándolo con anestésicos, con sedantes para animales. ¿Cómo ves?
Me parece nuevamente poco creíble, mi querido Juan, porque entonces ya no estarías haciendo fentanilo, estarías haciendo metanfetaminas u otro tipo de drogas. Pero me parece que es tratar de dar, ¿no?, esa noticia de lo que hemos hablado, de lo que es la política en este momento criminal de los Estados Unidos, y tratar como de darle cierto peso. Eso es lo que yo veo, ¿no?, nada más con la nota.
Bueno, pues nada más me faltó ver a Pinkman en ese artículo, en las fotografías, que era uno de los personajes de esta serie de Breaking Bad. Querido César, Jesse Pinkman.
Mucha ficción, mi querido Juan, mucha ficción. Lástima que el New York Times se preste para eso.
Te mando un abrazo, César Gutiérrez Priego, siempre muy agradecido por tu colaboración en este espacio y mis mejores deseos para el próximo año y para siempre.
Igualmente, mi querido Juan, abrazo.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias. Son las 6:39 p.m, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El programa Conduce Sin Alcohol desde hace muchísimos años salva vidas. Vaya que lo hace al poner pruebas de alcoholemia en distintos puntos de la capital, y aquella persona que no pase la prueba, que venga conduciendo con más cantidad de alcohol en la sangre que la permitida por el reglamento, es remitida a un centro de sanciones, al que normalmente conocemos como el Torito. No hay manera de zafarse, no hay palanca, no hay mordida. De ninguna manera, todos van. En diciembre, afortunadamente, en la capital del país y desde hace muchos años, este programa Conduce Sin Alcohol se amplía, opera no solo durante las noches o días de fines de semana, sino todos los días, las 24 horas. Es itinerante, va cambiando de lugar. ¿Cuántas personas han sido detenidas a través de este programa Conduce Sin Alcohol decembrino, desde que el 12 de diciembre a la fecha? Juan Mateo Jiménez, voy contigo y el reporte. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias, Juan. Desde precisamente las últimas 24 horas y al continuar con los operativos decembrinos del alcoholímetro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que un total de 80 conductores fueron detenidos por superar el límite permitido de alcohol al volante. La dependencia informó que durante el operativo Conduce Sin Alcohol Fiestas Decembrinas, durante la madrugada de este lunes, se llevaron a cabo 730 pruebas de alcoholemia a través del aire expirado. Como consecuencia, 72 vehículos fueron remitidos a distintos departamentos depósitos vehiculares. En total, en lo que va de este mismo programa, Conduce sin Alcohol, fiestas decembrinas, desde el pasado 5 y hasta el 28 de diciembre, se han realizado 480.011 pruebas AlcoStop, esto es, en el ambiente al interior de los vehículos, y 9.828 pruebas de alcoholemia, además de que 1.763 automotores han sido remitidos a un depósito vehicular y 1.880 conductores han superado el límite permitido, por lo que han sido trasladados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como el Torito. Este dispositivo va a concluir hasta el próximo lunes 6 de enero. Y bueno, pues si ustedes llegan a querer en el Torito el día de mañana para recibir el 2025, pues les recordamos que el menú va a ser una sopa de torito, va a haber también pozole de puerco y también aguas frescas. Así que pues es el menú que van a tener las personas que rebasen la cantidad de alcohol permitido, Juan.
Ahí está, Juan Antonio, muy importante un llamado a quienes nos escuchan si se encuentran en un puesto de control del alcoholímetro del programa Conduce sin Alcohol, pues no le anden diciendo a través de redes sociales ni en mensajes de WhatsApp ni a nadie dónde se ubica, porque pues esto representaría un esquema en el que absolutamente todos salimos perdiendo. Una persona alcoholizada al volante, lo mejor que le puede pasar es que la remitan al Torito y a la sociedad también. El andar diciendo dónde se encuentra el control de alcoholemia, pues imagínese usted, la víctima puede ser un familiar, un amigo, su pareja, su hija, su hijo o usted mismo. Nadie gana pasando esa información. Ahí está el llamado, ¿no, Juan Antonio?
Sí, bueno, pues nada más recordarles que esta falta administrativa conlleva un total de 20 a 36 horas, depende de qué tan intoxicada se presente la persona.
Estamos pendientes, continúa este programa las 24 horas del día hasta el 6 de enero, posterior a ello seguirá habiendo puestos de control de alcoholemia, pero ya no las 24 horas, los 7 días de la semana. Muy importante, Juan Antonio, te mando un abrazo fuerte.
Otro de regreso.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos con otro tema, porque ¿qué cree? La armonización presupuestal que plantea el INE ha provocado la molestia de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues nada más ni nada menos que porque sus representaciones legislativas recibirán 46% menos de lo programado. De acuerdo con fuentes de distintos entes políticos, esta disminución de 54.766.000 pesos implicaría pues despido de personal o incluso cierre de oficinas de partidos políticos. Andrea Meraz, nos tienes los detalles completitos. Voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Juan. Pues sí, serían 54 millones de pesos menos los que estas oficinas de los partidos políticos no tendrían para 2025 y forma parte de los recortes que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral para poder organizar la elección al Poder Judicial. Estaba presupuestado que los partidos y sus oficinas en específico, que es personal de apoyo que necesitan para poder pues hacer sus labores en el Consejo General y en otros rubros que tienen responsabilidad, lo que nos decían es que pidieron 117 millones de pesos, ahora recibirían 62 millones únicamente, la disminución de 54 millones de pesos, que equivale al 46% de recorte. No es solamente eso, Juan, sino que la afectación sí sería para estas oficinas de los partidos, ya lo adelantabas, con el cierre de estas oficinas o también con el despido de personal. Y también lo que nos explicaban es que se ha planteado a la presidencia del Instituto Nacional Electoral es que en los primeros 6 meses de 2025 estas oficinas tengan el dinero suficiente para poder operar y después a través de una solicitud de ampliación presupuestal, pues se le estaría dando el resto en el segundo semestre de 2025. Hoy por la noche a las 10:30 sesiona el Consejo General del INE para avalar, para revisar esta armonización de presupuesto que en estos momentos la elección al Poder Judicial tendría 6.219 millones de pesos, el presupuesto base 12.300, mientras que la cartera institucional de proyectos, que es el área más golpeada en este recorte presupuestal, pasa de 2.000 millones a únicamente 990. Son programas, son, digamos, rubros que tiene el INE para el fortalecimiento de la cultura cívica. Por ejemplo, también estamos hablando de programas en apoyo a las mujeres, también en apoyo para los menores de edad, en específico a cultura cívica, Juan, que los que estarían pues básicamente reduciéndose y que ya también ha provocado varias diferencias entre las consejerías electorales, sobre todo para ver la operatividad del instituto. ¿Qué es lo que hizo durante el fin de semana el INE? Ampliar, digamos, los recursos de 2024, a agarrar de sus economías para producir las boletas electorales, queda en 700 millones de pesos para este 2024, mientras que para la producción de chalecos y el apoyo para los supervisores y capacitadores electorales, la cifra ronda en los 97 millones de pesos al cierre y con el presupuesto de 2024. Es el reporte.
Gracias, Andrea. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por el reporte.
Hasta luego. Buenas noches.
Y bueno, como cada lunes, agradezco muchísimo a Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, colaborador de este espacio, amigos. ¿Cómo estás, querido Damián? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte, Juan, y a ti y a todos los que nos están escuchando.
Oye, querido Damián, pues ahí los partidos políticos están mostrando por, no decir más, digamos que preocupados, ¿no? Porque les van a cortar parte del presupuesto, buscan cortarles parte del presupuesto. Salen caros los partidos políticos, ¿no?
Sacando el cobre, diría yo, mi estimado Juan. Estaba oyendo la nota y me estaba, digamos, de alguna manera pensando para mí mismo, híjole, es que, pues qué desapegados están, ¿no?, de la realidad. Yo siento que convertir el tema de la reforma al Poder Judicial en un debate de dinero es un error, pues digamos, en términos de deber ser, pero también es un error para los partidos políticos y principalmente para la oposición. Pues no es un tema de dinero, hombre, qué bueno que hagan la elección más barata posible, pues ojalá y todas las elecciones fueran las más baratas posibles, pues no. Qué bueno que le corten dinero a los partidos políticos, tienen un dineral, uh-huh. Y te lo digo porque soy exdirigente, conozco perfectamente el recurso que tiene cada partido político y sé muy bien que puedes hacer un ajuste. Antes nos tocó pasar por la época de la lamentable tragedia del terremoto, tú recordarás, y todos hicimos el compromiso de aportar parte de las prerrogativas que se tenían, hicimos un ajuste, claro que dolió, tuviste que hacer ajustes administrativos, pero pudo funcionar perfectamente el partido, pues. Entonces, yo sí soy partidario de que debería haber un recorte en los partidos políticos en general, uh-huh. Y sobre todo soy partidario de que no caigamos, digamos, en el error de pensar que eso es lo importante. Lo importante en el caso de la elección al Poder Judicial, pues es la tragedia que significa en lo que se va a convertir, porque yo puedo entender que alguien considere que es una buena idea que se voten los jueces. Yo no soy de esa idea. Uh-huh. Me parece que la justicia es de tener a los mejores perfiles, los más capacitados, no a una persona popular en ser juez. Pero aún para quien cree que sí es una buena idea, sé que el modelo que se escogió no es el adecuado, porque al final del día el ciudadano que va a ir a votar, pues se va a encontrar con una boleta que va a tener desde 12 hasta 81 candidatos. Vas a tener en una sola elección 1,055 candidatos aproximadamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo cual hace imposible que una persona, por más estudiosa, intelectual que sea, pues es imposible que llegues a conocer 1,055 perfiles de una persona para elegir. Es la tragedia. No que les vayan a recortar dinero a los partidos, pues por favor. Pues, ¿no?
Entonces tú consideras que tú y yo tenemos puntos de vista distintos en cuanto al proceso extraordinario electoral del Poder Judicial, lo hemos conversado ampliamente y lo seguiremos haciendo en otra ocasión, pero no quiero volver a entrar en debate el día de hoy, lo hemos conversado largamente, porque me parece más interesante preguntarte si crees que la oposición, en lugar de tener el ojo donde lo debería de tener en este tema, se está yendo por la tangente, se está yendo por otro lado, se está yendo por dineros, por presupuesto del partido. Pues es que es lo que les, parece que es lo que más les interesa, ¿no? A todos.
Entiendo que son todos los partidos en este caso, incluyendo los partidos que están en el... yo sin duda...
Híjoles, no, se nos está cortando la comunicación, Damián. Si pudieras dar unos pasitos, ¿perdón? Te va a pedir que los des a la izquierda a ver qué tal funciona.
Oye, te digo que me parece a mí que sin duda en este tema yo me alejo de esa postura, no creo que sea relevante, creo que todos podemos hacer un esfuerzo en los que estemos en el servicio público o los que estén, y tener ejercicios más austeros. Creo que lo relevante es otras cosas. Y mira, siempre esta época de fin de año, estimado Juan, que yo te quería platicar un poquito de eso, pues siempre es buena para hacer balances, ¿no? Uh-huh. Y en lo personal, el mío, creo que hay cosas buenas y cosas malas en este año que acaba. Sin duda, dentro de las cosas buenas, más allá de la preferencia política de cada quien, es que en México tenemos por primera ocasión una mujer como presidenta de la República. Esa es una noticia positiva para el país. Más allá de si ganó la candidata a la que uno le iba o no, me parece que es un paso gigantesco, pues, ¿no? Para nuestro país, creo que siento un precedente muy importante. No hay ningún cargo ya al que no haya llegado una mujer en el país, lo cual siempre va a ser positivo para la democracia. También creo que en términos positivos yo pondría en la canasta el avance de los programas sociales ya como derechos. Si bien la reforma se hizo desde hace ya tiempo, ha venido consolidándose, se dio un paso más este año y me parece que ya hay casi unanimidad. Todavía hay algunos tercos que insisten en que ese no es el camino. Yo creo que sin duda alguna es algo positivo que en México ya pues hay un piso garantizado mínimo de bienestar para los mexicanos. Y en la canasta de lo negativo o de los pendientes que tenemos, yo diría, resaltaría desgraciadamente el tema de seguridad. Me parece que es un problema con el cual el gobierno no ha podido. No se pudo en el pasado y no han podido en el presente.
¿Cómo ves los resultados de los últimos dos meses? Detenciones, decomisos, aseguramientos, generadores de violencia importantes en distintos estados.
O sea, me parece que hay anuncios importantes, sí, pero creo que la violencia sigue al mismo ritmo. Lo dicen los muertos, los homicidios dolosos, y creo que hay estados que están fuera de control, como el propio Sinaloa, como Michoacán, como Colima, como Guerrero, episodios en donde pues, Guanajuato, le ponen la cabeza de un alcalde a la capital en un carro y deja de ser nota a los 2-3 días. Eso me preocupa mucho. Un magistrado...
No dejó de ser nota, perdón, Damián, se detuvo al sujeto que lo asesinó.
Yo te diría que quizá en tu noticiero, Juan, sí sigue siendo nota, pero la verdad es que la normalidad rebasa estas desgracias. O sea, sale una desgracia tras otra. A los días o a las semanas mataron a un magistrado, después pasa con otras personas. Y yo no quiero darle más relevancia a alguien si es alcalde o no, pero creo que el crimen está dominando muchas zonas del país y ese es un reto que tiene aún nuestro país que no ha sido resuelto. El tema de salud, sin duda alguna, lo pongo en la mesa. O sea, siento que más allá de si se llama Insabi, Mis Bienestar, la idea de darle salud a todos los mexicanos no ha avanzado. Tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud y creo que es un pendiente importantísimo del gobierno. Uh-huh. Y el tema de la educación. Está la información, por ejemplo, de resultados de México en la prueba PISA de la OCDE, ante penúltimo lugar. Pero más allá del lugar, el tema de que en México no estén siendo educados con calidad nuestros niños, niñas y adolescentes, me parece que es un pendiente importantísimo para el gobierno. Y creo que, y lo digo adrede, porque me parece que hay quien piensa que los derechos sociales, en este caso los programas sociales, pero ahora derechos, con los cuales yo simpatizo mucho y creo que es correcto, que hayan avanzado tanto, sustituye a la necesidad de que el gobierno le dé salud, educación, infraestructura y bienestar con otro tipo de programas. Yo creo que esto es equivocado. Uh-huh. O sea, uno no debe sustituir al otro. Sí se deben de dar programas sociales, sí se deben de garantizar como derechos, pero además el Estado no puede claudicar en la obligación de darle salud a los mexicanos, educación, infraestructura y todo lo demás. Entonces, digamos, cosas positivas en el año, pero también grandes pendientes, estimado Juan, que espero que sean abordados el año entrante.
Sin duda, y todos esperamos que sean abordados. A mí me parece destacar la coordinación que hay entre fuerzas de seguridad federales y estatales. Falta en algunos estados, pero por ejemplo entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, con la Fiscalía General de la República, que ya vemos que hay fiscal, ya los podemos ver. Y rápidamente te paso un dato. Fue aprehendido el presunto asesino del alcalde Alejandro Arcos Catalán, el que justo ponías aquí sobre la mesa, un asesinato que yo en mis años de reportero no había visto que mataran a un funcionario con tanta hazaña. Fue detenido este sujeto, Germán N., y él había sido secretario de Seguridad de Chilpancingo. Y ahí se llevó a cabo la detención. Seguimos hablando la próxima semana, ¿no? Para iniciar el año, querido Damián.
Lo tengo registrado, nomás que yo te pregunto, ¿cambió algo en Guerrero? Está igual, pues. O sea, a eso me refiero.
No, y falta mucho que hacer. Guerrero es un polvorín. Coincido.
Sí, necesitamos arrancar de raíz el mal que está afectando a nuestro país, que se llama estar puestos de acuerdo con el crimen organizado. Y eso pasa en muchos lugares y eso tiene que acabar.
Sin duda, y falta mucho que hacer. Y en Guerrero muchísimo, pero este fin de semana fue detenido el panadero, un importante generador de violencia. Falta mucho. Pero bueno, seguimos hablando la próxima semana. Nos cae la pausa, Damián.
Saludos, estimado un amigo.
Lo mejor para el 2025.
Un abrazo.
Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México en este el último lunes del 2024? Oficial Eduardo Guadarrama, me enlazo contigo una vez más y tu reporte vial para llegar a tiempo a nuestros destinos. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, recordarles al auditorio, hay que seguir considerando la zona centro, afectada la circulación del primer cuadro de nuestra capital, así como las inmediaciones del Monumento a la Revolución y también del perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Esto debido a las verbenas navideñas que se llevan a cabo en este punto. Por lo cual, únicamente le recomendamos anticipar su salida y no usar su atención de volante a transitar por este punto. Y bien, cuando tiene más debilidad, en esta tarde, en la zona norte, es complicada la avance a través de la línea de los insurgentes, procedente a la zona del Eje 3 Sur, hacia la avenida Acueducto de Guadalupe. No recorremos a la zona poniente, hasta también se acerca la cruce de semáforos, también en la avenida Revolución, desde también Franklin hacia la zona de la avenida Río Miscuate. En la zona sur, buena noticia, buen avance, mantiene el eje central y circuito interior hacia la zona del Eje 5 Sur. En la zona oriente, también buena noticia, hay que aprovechar el buen avance que mantiene en la avenida de Víctor de la Piedad, procedente del circuito interior hacia la zona de la Casa de Tlalpan. Así que es solamente el reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde. También en temas de movilidad y de la Ciudad de México, la línea 8 del metro suspende operación en Doctores y Obrera. Hay servicio provisional. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Jenny? Adelante, Jenny, con tu reporte.
Gracias. Juan, para aquellos usuarios que se encuentran varados en alguna estación de la línea 8 del metro o esperando la llegada del convoy desde hace más de 20 minutos, el metro avisa que se realiza revisión a la zona de vías de la línea 8 por posible objeto metálico entre las estaciones Obrera y Doctores, por lo que el servicio es provisional de Constitución de 1917 a Chabacano y de Salto del Agua a Garibaldi por ambos sentidos. Por ahora, Juan, no se ofrece servicio en las estaciones Obrera y Doctores. Personal de sistema labora para reanudar el servicio en su totalidad lo más pronto posible. Por ahora recomienda a los usuarios tomar previsiones, y ya que hablamos de, pues, de alguna forma el tema del transporte, comentarte también de los vehículos. A partir del día 6 de enero de 2025, también la distribuidora en las zonas más marginadas del país, comentarte, pues Agua Bienestar llegará y costará únicamente 5 pesos el garrafón de 20 litros.
Pero perdón, Jenny. Perdón, Jenny, una disculpa, pero es que fíjate que están diciendo el sistema de transporte colectivo metro que se brinda servicio provisional en 2 tramos de la línea 8. Eso está anunciando. ¿Tú no lo estás viendo este servicio?
En realidad, no solamente que lo estén avisando, solamente que hayan considerado, Juan, que va a retrasarse más este tipo de servicio y por tal motivo ya están recurriendo a los RTPs para dar apoyo a las personas que están sacando tanto de Garibaldi como también de Bellas Artes. Ya se está reportando que varias personas están saliendo de estas estaciones. Seguramente tiene que ver con el apoyo ya de RTPs para poder agilizar el traslado, porque es una de las líneas más digamos voluminosas, donde hay más flujo de personas a la hora de en ese momento, pues la gente está saliendo de trabajar. Claro. Incluso por ello es que hay tanta gente, Juan.
Claro. Ahora sí, otro tema importantísimo, el que mencionabas. Agua Bienestar dará acceso a garrafones de agua por 5 pesos en colonias y barrios con mayor problema de acceso al líquido.
Así es, y bueno, como te comentaba la jefa de gobierno, Clara Brugada, este día, al darle banderazo de salida de la primera producción de Agua Bienestar en la primera planta purificadora de la ciudad, afirmó que el agua no es una mercancía, sino un derecho, y así es como lo anuncie a través de este banderazo. Vamos a escuchar.
El precio del agua se va a dar a 5 pesos este año 2025. Los garrafones de agua y la población podrá pues beneficiarse. ¿En dónde? Pues en las colonias, barrios y pueblos donde hay escasez de agua, en donde se coincide pobreza y escasez de agua. Es allí donde vamos a distribuir el agua.
Esto a partir del próximo 6 de enero. Nos vamos a una pausa. Jenny Valencia, no te vayas, ni usted que nos acompaña tampoco. Al regresar, ¿qué dicen los seguros en México con respecto a accidentes en esta temporada navideña? Es información importante. Volvemos. Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Jenny Valencia, compañera, gracias también por continuar en este espacio con tus reportes. Me reportabas hace unos momentos que la línea 8 del Metro de la Ciudad de México suspende operación entre Doctores y Obrera. Un objeto metálico cayó en las vías. Estamos pendientes de que se resuelva esta situación. También sobre el programa Agua Bienestar, que dará acceso de garrafones de agua por 5 pesos a colonias, barrios en la Ciudad de México con problemas de acceso al agua, esto a partir del 6 de enero. Y hay otro tema muy importante que tiene que ver con las fechas que estamos viviendo, porque la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros lanza una alerta sobre accidentes en esta temporada. Jenny.
Así es, incluso advierte que los accidentes viales en la red carretera del país aumentan entre 5 y 10% durante la fiesta de fin de año, en tanto que la severidad de los percances se elevan entre 10 y 15%. Las carreteras Puebla-Córdoba, al igual que Coatzacoalcos-Villahermosa, la México-Cuernavaca, así como México-Querétaro, son las que reportan más siniestros. Y cabe destacar que Norma Alicia Rosas, quien es directora general de la AMIS, Juan, pues destacó que el incremento en los accidentes viales con posibles víctimas durante las festividades de fin de año obedecen principalmente al incremento de traslados en auto, la combinación de la velocidad al volante y la falta de responsabilidad al conducir bajo los efectos del alcohol, así como conducir con fatiga o sueño. Señaló que lamentablemente en el 70% de las veces las víctimas no viajan en el auto que ocasiona ese tipo de percances. Vamos a escuchar.
Si son siniestros menores donde no hay un lesionado, el costo promedio está entre 5 y 10 mil pesos. Si hay lesiones menores, el costo puede ser de 25 mil pesos. Si hay lesiones graves, en promedio, las familias estarían gastando 350 mil pesos. Y si son daños catastróficos, 1.5 millones de pesos.
Y los tres tipos de incidentes, Juan, que concentran el mayor volumen de siniestros durante esta época son las colisiones por alcance, conducir bajo los efectos del alcohol y accidentes relacionados con condiciones climáticas, aunque el consumo de alcohol más común durante estas festividades influye de manera importante en el número de siniestros que ocurren. Es el reporte y estamos atentos sobre el caso del metro, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny. Estamos atentos de la línea 8 del metro que, les recuerdo, entre Doctores y Obreras se suspendió el servicio por la caída de un objeto metálico sobre las vías, así que tome usted sus previsiones y estamos pendientes de que se restablezca el servicio. Gracias, Jenny. Abrazo muy fuerte.
Igual para ti, gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, vamos con otros temas también de esta temporada, de fin de año, de tradiciones, pero sobre todo de protección a los bolsillos, porque una de las tradiciones más comunes para despedir al año y para darle la bienvenida al año nuevo es comer uvas, 12 uvas justo cuando inicia el año nuevo, una uva por segundo, hay quien lo hace por minuto, pero en fin es una tradición común no solo en México sino todo el mundo y no faltan los que se quieren pasar de lanza y vender las uvas carísimo. Iván Escalante, procurador del consumidor, te saludo una vez más con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Iván?
Querido Juan, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio y pues terminando este año, muy feliz año que entra para ti, para el equipo y para todo tu auditorio.
También para ti y para todos quienes se rifan allá en la Procuraduría Federal del Consumidor protegiendo nuestros derechos de los consumidores que en estas temporadas del año, cada 365 días, pues no hay quien se quiere pasar de lanza y pues vender las uvas carísimas. Ya las he visto en algunos puestos, pues verdaderamente costosísimas, aunque también, y en anuncios que se escuchan aquí en este espacio, hay buenas ofertas por parte de otros lugares que vale la pena aprovechar.
Sí, mira, la verdad es que lo que nosotros hacemos es hacer recomendaciones, orientar a las personas consumidoras para que tomen una mejor decisión al momento de hacer su compra. Hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum presentamos los comparativos de dos tipos de uvas que son esencialmente las que más se consumen durante esta temporada, en especial mañana en la noche, en la cena del 31 hacia el 1 de enero. Y lo que presentamos fue pues una serie de precios y en dónde están más caras y más baratas. Entonces, si me das oportunidad, te digo.
Por favor.
La uva, por ejemplo, en el monitoreo que hicimos de la uva, le llaman blanca sin semilla, que para todos nosotros es la uva verde. Está en un promedio de 113 pesos con 70 centavos el kilo. Se incrementa muchísimo precisamente por la demanda del producto. Entonces, lo que nosotros hacemos es monitoreamos en dónde está más barata. Por ejemplo, para quienes vivan en Cancún, en el Soriana Hiper Sucursal Cancún la encontramos 69 pesos con 80 centavos. En Saltillo, en el mercado de abastos, la encontramos 75 pesos. En Morelia, en 80 pesos, en el mercado de Independencia. En la Ciudad de México, en la central de abasto, en 80 pesos. ¿Dónde las encontramos más caras? Pues en tiendas de autoservicio como HEB en Tampico, como Chedrago en Acapulco, pueden llegar a costar hasta 179, 180 pesos. Y lo que descubrimos en este comportamiento, Juan, es que en los mercados, en los tianguis, en las centrales de abasto, normalmente son los mejores precios en donde pueden encontrar esta uva. También monitoreamos la uva roja, que es más barata, pero de todas maneras puede llegar a costar hasta 150 pesos el kilo en algunos supermercados, aunque el promedio que encontramos está como en 88 pesos el kilo. Pero, por ejemplo, también en Central de Abasto la encontramos en 60 pesos, en el mercado de abastos de Saltillo en 75. Es decir, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos a las personas consumidoras? Uh-huh. Que traten de ir a un mercadito, a un tianguis, a una central de abasto. Normalmente ahí se rompe un poco esta cadena de distribución y por eso puede llegar a ser más barato el producto. Entonces, nuestro trabajo es recomendar, orientar a las personas en dónde encontramos los precios más baratos y con esa finalidad, pues que vayan a estos lugares y lo compren.
Ahí está la recomendación para las uvas, pues el tianguis, el mercado, la central de abastos, porque las hemos visto hasta en 200 pesos el kilo. Iván, muy buena recomendación la que haces. Oye, Iván, otro tema que nos convoca el día de hoy, que también fue mencionado en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya siendo presidenta ha recorrido en su totalidad los estados de la República Mexicana, mencionó que ha encontrado en algunos de estos recorridos pues algunas gasolineras cuyos precios están más altos de los que también se dan a conocer en las conferencias los lunes. ¿Qué se va a hacer al respecto, procurador? Pues es un tema muy importante.
Es muy importante, como tú lo dices, Juan. Fíjate que lo que nosotros hacemos igualmente es hacer un monitoreo de los precios de las gasolinas. Y también orientamos a las personas consumidoras en dónde pueden cargar la gasolina mucho más barata. Tenemos una plataforma que está disponible para todas y todos en internet que se llama Quiénes Quieren los Precios. Y ahí pueden poner incluso por filtro en estado y por ciudad en dónde están las gasolinas más baratas. Entonces nosotros anunciamos también hoy en la mañanera, además de que del propio comentario que hizo la presidenta, que había dado la instrucción a la secretaria de Energía a revisar todo esto, a que hablara con los empresarios gasolineros, lo que nosotros hacemos en esta sección y en nuestra plataforma es decir, por cada una de las regiones, Pemex tiene dividida el país en 8 regiones, depende de su estrategia de distribución. Entonces nosotros le decimos por región en dónde pueden encontrar la gasolina más barata. Entonces, las más baratas, por ejemplo, de la gasolina regular, en nuestro monitoreo y en todas las regiones la encontramos desde la más cara, 24.42 litro, la más barata, 22.19 litro. Pero la más cara la llegamos a encontrar en 26.80, el mismo tipo de gasolina. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle a la gente, oye, pues no compres acá porque está muchísimo más caro, mejor compra en esta otra que te va a dar mucho más por tu dinero.
Ahí está, nos queda un minutito, Iván, pero bueno, la presidenta de México ya pidió a la Secretaría de Energía que tenga reuniones con gasolineros, con dueños de estaciones de gasolina, para ver qué sucede con estos sobreprecios y con ello proteger al consumidor. Pues la gasolina es el insumo más importante, me parece, de todas las personas y, por supuesto, de todos los comercios, y vamos a estar pendientes. Muchas gracias, procurador. Finalmente, quienes venden muy caro la gasolina, ¿son sujetos a sanción?
Pues mira, son sujetos a revisión, uh-huh, porque hay un precio que establece la Pemex o a quien le compren gasolina, porque recordemos que también ya hay algunas empresas que importan gasolina, uh-huh, y se revisa cuánto es el margen de ganancia. Entonces, como lo dijo la propia presidenta hoy, no hay un máximo de gasolina, uh-huh, pero pues tampoco que se pasen de listos. Claro. Entonces, lo que nosotros creemos es que las gasolineras que están vendiendo mucho más caro, sí, tendría que pasar por un proceso de verificación, sí, que lo puede hacer varias instituciones como, sí, la propia Procuraduría.
Pues gracias, procurador. Te mando un abrazo muy fuerte con mis mejores deseos para este año 2025.
Igualmente, Juan, un abrazo para ti, para todo el equipo y el auditorio.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. Se reanuda la circulación de los trenes en la línea 8 del metro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vámonos hasta el estado de Sinaloa, porque este fin de semana ahí se llevó a cabo, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, un fuerte golpe al crimen organizado. Fue detenido el Drácula, Juan Manuel Bernal Hernández, jefe de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, una célula delictiva afín al grupo de los Chapitos, subordinado a Juan Francisco Villegas Vélez. A este sujeto lo conocen como el Güero Pink, y es jefe de plaza en Escuinapa. Se encargaba de las actividades de narcomenudeo, la compra-venta de armamento, de municiones y equipo táctico, así como de control de precios y distribución de pesca de camarón en este municipio. Se lleva a cabo esta importante detención del Drácula. Felicitos, Trujillo, me enlazo contigo. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. En Escuinapa, efectivamente, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron una orden de cateo en un inmueble. Ahí detuvieron a 5 personas, entre ellas a Juan Manuel N., conocido como el Drácula, jefe de una célula delictiva. Se les aseguraron 3 armas largas, 2 ametralladoras, un arma corta, 2.500 cartuchos, 1 kilo de cocaína y también un vehículo. El costo estimado de la droga asegurada es cercano a los 300,000 pesos, de acuerdo con el reporte de las autoridades federales. En este cateo también resultó herido un elemento federal, a quien se reportó que ya está fuera de peligro. Vamos a el otro, y es que personal de la Marina, derivado de la información de inteligencia, aseguraron 46 máquinas tragamonedas, las cuales operaban de manera ilegal. Esto fue en las inmediaciones de la colonia Palos Blancos. Ya las maquinitas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Estas mismas maquinitas también fueron objeto de aseguramientos en Culiacán y en Navolato, en donde elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República y también de la Policía Estatal inspeccionaron 3 establecimientos con maquinitas tragamonedas. Allá aseguraron 85 de estas máquinas con juegos de azar, también elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Detuvieron aquí en Culiacán a 3 hombres. Les aseguraron 4 armas largas, 3 de ellos de los AK-47, conocido como cuerno de chivo. También 4 armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, un chaleco táctico, un vehículo con reporte de robo también en Mazatlán. Se cabe informar que elementos de la Marina localizaron, aseguraron una mochila cuyo contenido en su interior eran de bastantes dosis de drogas. Estamos atentos precisamente de la información que se va a dar al respecto. Al igual que era ocurrido en la colonia Las Quintas, donde te informaba que el pasado 25 de diciembre se habían detenido a 4 personas integrantes de una célula delictiva en la colonia Las Quintas, hoy continuaron los operativos, realizaron un cateo y dejaron asegurada esta residencia, una residencia de lujo en el sector de Las Quintas, donde se dio esta detención, donde también pues un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resultó herido, pero también está reportado fuera de peligro. Se aseguraron 2 camionetas de lujo tendrán un valor de unos 5 millones de pesos esas dos camionetas, además de este inmueble de lujo también. Sí. Hay que recordar que ahí se aseguraron armamento fuerte, ametralladoras tipo Milimí, R-15, cuerno de chivo, cartuchos, equipo táctico, y pues hoy ya se llevó a cabo esta orden de cateo. También la Fiscalía General de la República, que es la entidad, informó de la vinculación a proceso de una persona de nombre Ramiro. Ramiro conducía un vehículo modelo reciente por la carretera México 15, en el tramo de Los Mochis a Estación Don, a exceso de velocidad cuando lo circularon, ahí precisamente muy cerca de Sonora. Ahí fue detenido, le inspeccionaron, y en la parte del asiento trasero y en la cajuela traía 13 costales con cerca de 130 paquetes, con cerca de 300 kilos de metanfetamina. Esta persona ya fue vinculada al proceso, de acuerdo con el reporte. Y el pasado sábado llegaron a Culiacán 200 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, y ahora hace un par de horas acaban de llegar 300 efectivos del Ejército Mexicano, todos ellos para buscar reforzar la seguridad acá en la entidad. Buscan pues apoyar con la estrategia de seguridad, de inhibir las actividades de la delincuencia organizada. Pues se necesitan ahorita, sobre todo con el cierre de año, y aquí lo he reportado, pues es una fecha en la que se suelen ocurrir bastantes detonaciones al aire. Vamos a ver qué tal les va precisamente con este reforzamiento que se da en la entidad. Hoy se reportó una persona sin vida en Sinaloa.
Pues estamos pendientes. Felicitos, Trujillo. Seguimos en comunicación. Mañana, último día del año, pasado, primero día del año. Me acuerdo que hace una semana me decías que la Nochebuena en Sinaloa, después de muchísimo tiempo que no pasaba, no hubo detonaciones aquel día de armas, algo que es muy común. Este año no lo fue. Estaremos pendientes de qué sucede la última noche del año y la primera madrugada del 2025. Mientras tanto, abrazo, querido, felicitos, cuídate mucho.
Otro para ti, si me permites.
Por favor.
Fíjate, ese detalle y bastante llamó la atención. Que había gente que no me creía. Oye, pues yo vivo en Culiacán toda la vida. En mi sector han ocurrido detonaciones el 24 y el 31. No me tocó ninguna en esa ocasión. Hay otros ciudadanos que lo han manifestado, pero como que hay gente que le molesta que se hagan ese tipo de cuestiones. La verdad me llamó bastante la atención cómo es que se intenta a veces descalificar algo pues, que no estamos viviendo, Juan, acá en Culiacán. Y pues vamos a estar atentos precisamente de qué es lo que pasa acá el 31.
Pues sí, hay personas a las que parece que en lugar de darles gusto, confianza, alegría, optimismo, el que no haya habido detonaciones la Nochebuena en Culiacán, pues le molesta, le da coraje, le parece que está mal o dice no creerlo porque atenta contra lo que considera que son sus intereses. Mucho habla de ellos. Mientras tanto, seguimos pendientes de todo lo que sucede allá en el estado de Sinaloa. Hasta donde te mando otro abrazo. Felicitos.
Otro de regreso, Juan. Atentos.
Muchísimas gracias. Y de Sinaloa vamos hasta Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque entre otros resultados como parte de esta Estrategia Nacional de Seguridad, escuche usted, fue decomisado un lanzacohetes, con todo y cohete, Michelle.
Sí, y eso te lo estaba guardando como plato fuerte de los últimos operativos en Sonora. De 6 acciones importantes, Juan, en las últimas horas por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, está justamente en Sarik, al norte de la entidad, en la frontera con Estados Unidos. Con trabajos de inteligencia, elementos del Ejército y la Guardia Nacional aseguraron 4 armas largas, un lanzacohetes con cohete, 51 cargadores y 1,388 cartuchos y un vehículo. La verdad es que esto es sin precedente, un aseguramiento de este tipo. Y ahora sí te puedo decir, Juan, si de por sí da gusto que salgan de la calle, pues obviamente de las drogas que se decomisan y aseguran, que aseguren vehículos que roban a la gente en las carreteras, pues un lanzacohete tan dañino, imagínate, y un cohete, sobre todo porque ha tomado relevancia el uso de los drones y explosivos aéreos ante obviamente los operativos presenciales que tienen las autoridades, pues han orillado a los grupos del crimen organizado a tener que utilizar estas herramientas aéreas. Pues es un respiro, ¿no?, de saber que este lanzacohetes está en manos de las autoridades. Pues así está, ocurrió en Sarik, en este también foco rojo de la violencia en Sonora, afortunadamente asegurado por el Ejército Mexicano. Y en otras secciones, Juan, también en el municipio de San Luis Río Colorado hay personal de SEMAR y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvo a dos personas, se le aseguró metanfetamina, armas largas, cargadores y cartuchos, además de chalecos tácticos y un vehículo. También hubo acciones en General Plutarco Elías Calles, ahí del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, donde aseguraron también armas largas. Y también es importante mencionarte que dentro de la operación Fuerza de Institucional de 100 Días Cajeme, también elementos de la SEMAR y la Marina, pues obviamente detuvieron a varias personas y aseguraron marihuana, metanfetamina y efectivo, pues que está fuera de las calles y de nuestros jóvenes. Juan, pues este es lo que ha ocurrido. Y bueno, que no se me pase también al TAR, perdóname, ahí el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron también cargadores, cartuchos y droga. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Sonora, Juan.
Pues es importante esto que nos das a conocer porque implica que no solo este lanzacohetes con un cohete, sino todas las armas, los cartuchos, las drogas, el dinero en efectivo, los vehículos, pues han sido decomisados, generadores de violencia están siendo detenidos. Como estas armas, como estas drogas, como estos vehículos, no están ellos en la calle dañando a la sociedad del estado de Sonora y a la de nuestro país. Muchísimas gracias, Michelle. No te doy todavía, no te mando el abrazo, año nuevo, porque mañana nos escuchamos.
Mañana nos escuchamos, Juan. Muy buena tarde.
Muy buena tarde desde Sonora, Michelle Rivera. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Más adelante me enlazo al estado de Quintana Roo y más, mucho más que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Les recuerdo, el pasado 19 de diciembre, en la conferencia mañanera, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó acciones para proteger a la industria textil que, entre otras cosas, impondrá un arancel del 35% a 138 fracciones de mercancías confeccionadas y de 15% a la importación de mercancías textiles. Esto como parte de las estrategias que se están implementando en nuestro país para proteger a la industria nacional, pero no es solo a la industria nacional a quien se protege, sino también se busca proteger a trabajadores en el cumplimiento de todos sus derechos, incluyendo a los trabajadores de e-commerce, que sobre ello están solicitando más tiempo para adaptarse a las nuevas regulaciones. A través de un comunicado lo informaron, porque dicen que esta es una transición necesaria, sí, sin duda, pero compleja. Una transición que se tiene que llevar, pero están llamando al diálogo para que se lleve a cabo, porque señalan que se encuentra el sector del comercio electrónico en nuestro país en una encrucijada debido a que las nuevas regulaciones pueden representar una oportunidad para fortalecer el mercado y garantizar una competencia más equitativa, pero también está implicando ahí un desafío operativo para las empresas, por lo que solicitan una prórroga. Los empresarios que señalan, dicen que podría ser clave para evitar afectaciones a consumidores y a pequeñas empresas que dependen de esta industria. Y bueno, mientras las autoridades están evaluando esta petición, señalan que el futuro del comercio electrónico en México estará marcado por la capacidad de los actores involucrados para trabajar en conjunto y garantizar un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la continuidad operativa. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de cómo avanza, están pidiendo diálogo y están hablando sí de una transición necesaria, pero señalan que compleja. Y con esta información nos vamos al estado de Quintana Roo, porque fíjese usted que hay información relacionada con que el estado se coloca a la vanguardia nacional con la aprobación de un tipo penal de robo equiparado de vehículos arrendados. Es un tema importante, sobre todo en el estado de Quintana Roo, a donde llegan tantos turistas y donde el arrendamiento de vehículos significa una industria importante. Entonces me enlazo con mi compañero Edgardo Rodríguez allá al Caribe mexicano. ¿Cómo estás, Edgardo?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Así es, este problema que tiene prácticamente todo el país, pero en Quintana Roo se ha resentido mucho, sobre todo porque ha generado pérdidas de hasta 100 millones de pesos anuales por el robo de por lo menos 500 vehículos de empresas arrendatarias, arrendadoras. Son cerca de 82 que se encuentran aquí en Quintana Roo. Ante esta situación, la gobernadora del estado, Mara Lezama, pues ya conocer que el estado se pone a la vanguardia en este sentido, sobre todo porque se modificó el Código Penal de Quintana Roo, se modificaron los artículos 146, así como también el 149 y el 150. ¿De qué van estas modificaciones? Explico rápidamente, Juan Auditorio, que ahora las personas que roben vehículos que hayan sido arrendados, es decir, haya este dolo para poder sustraer el vehículo de mala manera, es decir, lo arrendas, pero al mismo tiempo lo sustraes, bueno, al equipararse este dolo, se establece como robo equiparado. Las penas que se establecieron para este delito van hasta los 8 años, situación que no existía antes en el Código Penal. Incluso, Juan, se había intentado anteriormente pues poner esta situación que habían solicitado las empresas, sin embargo, pues esto generaba algún conflicto, sobre todo en el tema de que caía en una violación de derechos humanos y que se duplicaba de cierta manera el delito. Sí. Ante esta situación, la gobernadora del estado pues realizó las modificaciones correspondientes y bueno, ya Quintana Roo es el primer estado en establecer estas medidas para evitar el robo de vehículos, Juan.
Punta de lanza el estado de Quintana Roo en materia de atención a este delito por iniciativa de la gobernadora del estado, de Mara Lezama, algo que seguramente otros estados de la República replicarán hasta allá, hasta Quintana Roo. Te mando un abrazo muy fuerte, Edgardo Rodríguez. Si me permites, todavía no te felicito de Año Nuevo porque espero escucharte mañana para que nos narres cómo se preparan allá en los distintos destinos turísticos de Quintana Roo para despedir este año que ha sido un gran año, el 2024, y darle la bienvenida que sigue al 2025, esperando que sea todavía un mejor año.
Claro que sí, Juan, aquí estaremos dándote la información puntual y a detalle el día de mañana.
Bueno, por cierto, gracias, Edgardo. Por cierto, hoy se publicó una encuesta en el Heraldo de México, una encuesta en la que le preguntan a los participantes en este ejercicio demoscópico si confían que el próximo año será mejor. ¿Confían en que 2025 será mejor? Entonces, pues, este estudio de QM Estudios de Opinión, en colaboración con el Heraldo Media Group, pues señala, arroja que el 71% de los encuestados dice que va a estar mucho mejor el próximo año. Y, bueno, pues ahí está la información. ¡Qué bueno! Somos optimistas y así esperamos que sea el 2025 un gran año. Pero a nivel internacional se ve complicado porque hay riesgos geopolíticos para el 2025. Estefanía Naro, colaboradora de este espacio, analista internacional. Amiga, ¿cómo estás?
Bien, Juan, feliz de verte, pero preocupada por lo que se nos viene en el 2025.
Pero estás hablando a nivel internacional, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Bueno. Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, todo impacta, influye. Uh-huh. Porque fíjate que llevamos años escuchando que ya vamos a un nuevo orden mundial y etcétera, y parece como el cuento de Pedro y el Lobo. Y ahora sí, ya vamos a un nuevo orden mundial que tiene que ver con un nuevo orden multipolar donde ya Estados Unidos pues no va a hacer todo lo que quiera. Va a haber países más fuertes que le van a hacer contrapeso, como China, como Rusia, ¿no? Y eso al final, pues, va a ser un poquito caótico al principio. Luego también los actores están cambiando. Ya no solamente se trata de organismos internacionales como la ONU o ONG, sino las compañías tecnológicas están marcando la agenda de una manera impresionante, ¿no? Y aquí importa lo que denominamos GAFA, que son Google, que es Amazon, que es Facebook y que Apple. A veces tienen más poder que los gobiernos. Y también deberíamos de incluir a Twitter. Y te doy un ejemplo. Cuando Donald Trump, pues, se salió del huacal, quien le quita la voz es Twitter. No fue el juzgado de Estados Unidos, fue Twitter.
Pero aún Twitter, que hoy ya no existe, es más, ya ni se llama así. Y el actual dueño de esta red social, que ahora pues me dio X con el nombre, pues es un no solo claro trumpista, sino será parte de su equipo de trabajo en el próximo gobierno de los Estados Unidos.
Así es, pero antes Twitter era demócrata y le pertenecía a Jack Dorsey, ¿no? Y ahora es republicano y puede pasar exactamente lo mismo, pero del otro lado. Luego también, pues vemos las amenazas de Donald Trump de que pues va a acabar con el T-MEC y eso puede pasar en muchos lados del mundo y esto se le llama el efecto Brexit, que se acaben tratados comerciales sin acuerdos amigables y que hayan divorcios pues que no estén bien hechos. Y aquí lo podemos ver de este lado del mundo. Y luego también el cambio climático, que puede hacer que nos suban los productos porque las cosechas o se echan a perder por las altas temperaturas o por el exceso de agua. y también algunos países pueden desaparecer porque muchas islas pueden quedar bajo el agua. Entonces, todo esto puede pasar en el 2025 y también más conflictos porque se dice, se rumora y se comenta que Corea del Norte quiere invadir a Corea del Sur con esa desestabilización que traen. Y luego también que China quiere recuperar Taiwán.
Pues hay que estar pendientes, por supuesto, de la agenda internacional, principalmente me parece en el conflicto entre Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano, porque eso es lo que es, y el conflicto en Medio Oriente. Rápidamente, Estefanía Naro, pues murió Jimmy Carter, quien dicen que es el mejor expresidente que ha tenido los Estados Unidos, porque fue mejor expresidente que presidente. Eso dicen allá, no sé tú qué opinas.
Oye, pero
tenía 100 años Jimmy Carter.
100 años y fue en ese entonces el primer presidente importante del sur, era de Georgia. Y Jimmy Carter fue un hombre que quiso hacer muchas cosas, pero al final no todas le salieron bien. Mira, quiso entender la geopolítica de Centroamérica, impulsó a los sandinistas para quitar a Somoza, y mira nada más en dónde acabó.
No, bueno, pero eso es un eufemismo para referirse al intervencionismo estadounidense que, pues, de nadie es ajeno, Stephanie. Bueno, pues murió Jimmy Carter a la edad de 100 años y con él una época, esperemos.
Y fíjate que es triste porque su discurso probablemente lo dirá Joe Biden, que le ha dado la muerte al Partido Demócrata. Ojalá lo dijera alguien joven con quien pudiera tener ese partido futuro, pero no, va a ser triste hasta el funeral.
Gracias, Estefanía Naro. Te deseo un excelente 2025.
Igualmente.
Nos
vemos.
Nos escuchamos y vemos el próximo año.
El próximo año, el primer lunes del año aquí estaremos.
Gracias, Estefanía. Y bueno, mañana, último día del año, ya sabe dónde la va a pasar. Si ya sabe, le recomiendo que tome en cuenta lo que le voy a decir porque se me hace que va a cambiar de planes. Así es, la última y nos vamos, y es la última del año, y nos vamos todos bien contentos diciéndole adiós al 2024 al ritmo de la Sonora Santanera y Carlos Cuevas, a quien agradezco que nos acompañe. Aquí es un honor tenerlo. Carlos, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, mi querido Juan, saludándote y felicitándote de antemano por el año nuevo. Sí, es la última y nos vamos. Y aparte, últimos boletos, porque mañana nos vamos a presentar nada más y nada menos que la Sonora Santanera y María Fernanda con un servidor, Carlos Cuevas, para cenar rico, despedir el 24 y recibir el 25 musicalmente hablando. Imagínate nomás con la Sonora Santanera para bailar, para oír los boleros, para gozar, para cenar riquísimo, ¿no?
No, y para bailar y escuchar música. Carlos Cuevas, sí, por supuesto que la maravillosa Sonora Santanera, pero ¿qué me dices de tu interpretación? No sé si habías escuchado, Carlos, una frase de alguien que más o menos sabía de música. Se llamaba Gustavo en español, pero él, como era alemán, lo conocían como Gustav, y se apellidaba Mahler, y decía que todo está en la partitura menos lo esencial, que es la interpretación, Carlos Cuevas,
y pocas toda la razón. Tuya. Muchas gracias, Juan. Yo creo que cuando haces estas cantas, como sobre todo los boleros, con el corazón, con el alma, pues la gente lo recibe igual. Yo le canto a los enamorados, le canto a la pareja de enamorados, al amor, a la mujer, y siempre respetuosamente, con esos grandes compositores como Manzanero, Álvaro Carrillo, Núñez de Borbón, etcétera, etcétera, tantos compositores, pues cómo no cantarle al amor, ¿no?
Y a los desamorados también les cantas para animarlos a que en el 2025 les vaya mejor.
Yo soy el cupido de todas las relaciones, así que para enamorados, para desenamorados, para todos hay boleros, fíjate, gracias a Dios.
Oye, y con música tropical además, con la Sonora Santanera de Carlos Colado y María Fernanda, este icónico grupo musical tropical, pues ¿qué temas podremos estar esperando? Es que, perdón, Carlos Cuevas, pero yo le pregunté a un amigo hace poquito tiempo, ¿qué pasó con estos lugares donde uno va a sentarse, va a cenar, va a bailar, escucha música en vivo de primerísima calidad, pero también puede conversar con quien está al lado?
Exacto.
Esto es lo que vamos a poder tener mañana.
Pues sí, porque es una cena familiar, es una cena en familia donde vamos a poder escuchar los boleros con mi grupo, que son los Piratas del Bolero. Y después de eso, pues ya viene la Sonora Santanera, me he hecho unas canciones con ellos, Perfume de Gardenias, bueno, en fin, Amor de Cabaret, etcétera, etcétera. Y aparte el show de ellos, que es para bailar, la gente se ponga a bailar, se ponga a cantar, se ponga a divertirse, porque de eso se trata, ¿no? El fin de año, de despedirnos del 24, que nos fue muy bien, gracias a Dios, a la mayoría.
y a recibir el 25 con mucho cariño, con mucha devoción y con mucho fervor para que nos vaya mejor.
Así es, sin duda. Los piratas del bolero, pues nada más y nada menos que comandados por su gran capitán, don Carlos Cuevas. ¿Dónde va a ser mañana?
Mira, va a ser en un salón que se llama Monarquía Coronado Polanco. Eso está en Lanzures, le dicen Polanco, no sé por qué, pero está en Lanzures, en la Bahía de Santa Bárbara. Y vamos a tener desde las 9 de la noche, la entrada es con cóctel de bienvenida, cena de cuatro tiempos. Uh-huh. Aparte, fíjate nada más, descorche libre. Puedes llevar tu lo que quieras tomar, lo vas a poder tomar. Show de más de dos horas, más grupo musical amenizando la cena. Chilaquiles a las 4 de la mañana. Entonces imagínate si no va a estar padrísimo.
Va a estar padrísimo. Martes 31 de diciembre para despedir el 2024 y darle la bienvenida al 2025 a partir de las 10 de la noche ahí en Monarquía Coronado Excelencia en Bahía de Santa Bárbara número 49 en la colonia que ahora le dice Nuevo Polanco, que es la conocemos muchos más como la Anzures. Y así bueno, es. ¿Los boletos dónde los podemos encontrar, Carlos Cuevas?
Y los boletos, mira, es en www.ergofilms.mx o a los teléfonos, ahorita te voy a decir exactamente, porque, oh, bueno, ahí puedes ir también, 5626-93-4444, me están soplando aquí.
Ahí está. Pues Carlos Cuevas, me da como siempre un gusto enorme saludarte, es un honor que nos hayas acompañado aquí. Estamos ya empezando a cerrar este 2024 con broche de oro, pero más importante, preparándonos para un gran 2025 con tu voz, con la música de los Piratas del Bolero y por supuesto de la gran Sonora Santanera.
Así será. Muchas gracias, Juan, por aceptar la llamada y para poder anunciar esto que va a estar muy bonito mañana. Feliz año, Juan Becerra, con todo mi cariño, con todo mi amor, esperando que sea lo mejor para todos.
Abrazo muy fuerte a ti, a Carlos gracias, Cuevas, señor. Gran cantante, gran músico, gran intérprete. Mañana despidamos con él. ¿Qué mejor plan puede existir el año allá en Monarquía Coronado Excelencia? Abrazo, Carlos.
Alegría, gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, una gran opción para pasar el último día del año, para recibir el primero de 2025 y con este espíritu que nos une generalmente en fin de año absolutamente todos, yo le pido a usted su apoyo, le pido su ayuda. Pedimos todo su colaboración para localizar a Hanna Rosas Mendoza. Ella tiene 15 años de edad, mide 1 metro con 64 centímetros, tiene el pelo lacio, color castaño claro, su tez es blanca, es alumna de la vocacional número 6 del Instituto Politécnico Nacional y la estamos buscando. Hanna Rosas Mendoza, te estamos buscando. Necesitamos, por favor, que nos ayude para brindar información sobre su paradero, el de Hanna Rosas Mendoza. Llame al 55-5345-5080, también al 55-5345-5082. Estamos buscando a Hanna Rosas Mendoza y pedimos su colaboración. Les recuerdo, tiene 15 años, mide 1 metro con 64 centímetros, tiene el pelo lacio, color castaño claro y la tez blanca. Alumna de la Boca 6 del Poli. 55-5345-5080, 55-5345-5082. Requerimos de su colaboración. Muchas gracias. Y le agradezco que nos haya acompañado aquí esta tarde, el último lunes del año. Lo espero mañana, martes, en punto de las 6 de la tarde para despedir juntos la última tarde del 2024. Recuerde, hay programa Conduce Sin Alcohol las 24 horas del día aquí en la Ciudad de México. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.